¿Cómo estamos en Montevideo? ¿Cómo sigue el tiempo?
La mañana más fría del año, ¿eh?
Sí, 12 grados ahí ahora.
Una señal de que el otoño se está terminando.
Fría y fea, ¿no? Tenemos a Gonzalo Pérez del Castillo, que ha regresado, y por lo tanto supongo que de Italia o de Europa más en general, nos trae herramientas nuevas para sus apuntes meteorológicos.
Para mis análisis, sí. Te diría que el día que salí de Roma, de Italia, decían los italianos que había reventado el verano.
Sí.
Que es una forma poética de decir que hace un calor que te morías. Y yo creo que acá como que reventó el invierno, porque lo encuentro bastante fresquito esto, con relación a lo que yo dejé. Uno no puede nunca irse tranquilo, ¿viste?
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia, que son Gonzalo Pérez del Castillo regresando. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Gonzalo Delgado.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Y como invitada esta mañana, María Elena Laurnaga, quien hace mucho tiempo no escuchábamos en estas tertulias. ¿Cómo te va, María Elena?
Sí, muy bien y contenta de estar acá. Extraño, ¿eh? Aviso que extraño.
Te invitamos por hoy nada más y por este tema, porque nos interesa conocer cómo estás viendo un asunto que a ti siempre te ocupó mucho, ¿no? La participación de la mujer en política. Vamos al primero de los asuntos de nuestra agenda de hoy. A esta hora, justamente, estaba previsto que comenzara en la Cámara de Senadores un nuevo debate sobre el proyecto de ley que establece una cuota política de género. Es la tercera vez que se retoma la discusión, después que en las semanas anteriores no se logró el acuerdo necesario para aprobar el texto. En este momento, la discusión está planteada en torno a una propuesta del Partido Nacional que fija una cuota que abarque estos comicios del año 2009, pero solamente para las elecciones internas. Luego sí, en las siguientes instancias electorales de los años 2014, 2015 y 2019, 2020, ahí también se llegaría a las elecciones nacionales y municipales, incluyendo la cuota. ¿Cómo ven ustedes el punto al que ha llegado este debate? El bloqueo, la posibilidad de destrabarlo por este lado. Ya que estamos, empezamos con María.
Bueno, cómo no. Mira, yo creo que el proceso de este debate desenmascara el tema de fondo, me parece, en el Uruguay. Yo creo que los argumentos a favor y en contra de la cuota son todos muy aceptables filosóficamente, pero yo personalmente creo que la principal traba para la participación política de las mujeres está en los mecanismos institucionales, en los mecanismos electorales, en las prácticas políticas de la cultura de los partidos, ¿no? Y me parece que este debate, en este momento, te diré, en este, después de este segundo cuarto intermedio, lo que desenmascara es eso. ¿Cómo montamos una ingeniería electoral que no nos saque muchos cargos, que nos permita ir incorporando a las mujeres, entre comillas, gradualmente? ¿Y cómo aguantamos uno, dos o tres periodos más, ¿no?
¿Ustedes tienen esa misma impresión?
No, yo hubiera preferido escuchar un poco a los colegas porque he estado fuera del seguir el debate día a día. Pero, visto que tengo la oportunidad, quiero decir que yo soy una persona absolutamente a favor de la discriminación positiva en este caso.
¿Te gusta el sistema de cuota?
Ah, a mí sí. Sí. No, ¿sabes una cosa? Si me preguntás si me gusta, te diría no me gusta. Pero si me preguntás, ¿hay que hacerlo? Te diría definitivamente hay que hacerlo. Estaba revisando unas cifras que saqué de Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en distintos, en distintas instancias de la vida política nacional, ¿no? Entonces tenemos, en los ministerios, las mujeres son 23%. Esto con el gobierno del Frente Amplio, porque antes del 2005 eran el 7.7%. En la Cámara de Representantes, 11%. En Cámara de Senadores, 9%. 9.7%. Intendentes, ninguna. Juntas departamentales, 17%. Entre las juezas, casualmente, son el 57%. Eso después hay un motivo para eso. En los sindicatos.
Habrá un motivo para el otro también.
Hay un motivo para todo.
Sí, claro.
¿Cuánto vos ves? Que en el siglo XXI, con lo que ha cambiado la sociedad, con lo que ha cambiado el rol de la mujer en la sociedad, y vos ves que nosotros tenemos todavía este tipo de cifras, esto te está indicando que hay algo que anda verdaderamente mal. Entonces, me hace acordar a una vez que estaba en un país africano y estábamos con un proyecto de educación y se había gastado mucha plata en todas las cosas que gastan los proyectos de educación. Infraestructura, formación de profesores, alimentación escolar para que los chicos vayan. Y no conseguíamos que las niñas, no conseguíamos aumentar el porcentaje de niñas que fueran en un país africano musulmán. Y el motivo era porque los padres no mandaban a las chicas al colegio. Mandaban a los hombres y a las mujeres no las mandaban. Entonces no había inversión posible, convencional, en cualquier proyecto de educación, que solucionara ese problema. Y yo creo que cuando tú estás en un país, a principios del siglo XXI, que te sigue mostrando estas cifras, es porque hay algo en la sociedad que está impidiendo que las mujeres desarrollen su función vital en la sociedad. Entonces, creo que no hay otra alternativa, por más de que resulta antipático, hay gente que me ha dicho esto es antidemocrático, la única solución que queda es esta, Emiliano, y hay que empezar por esto.
Y hay que empezar, aunque sea gradualmente, como sí. Ahora por lo visto sería el acuerdo, porque para que salga se necesita una mayoría especial, se necesitan los votos de algunos senadores, por lo menos del Partido Nacional. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que se vaya por un mecanismo que para el 2009 solo pone las cuotas en las elecciones internas?
Algo me dice que soy una voz solitaria esta mañana. Que...
Dale, es bueno eso.
A ver.
Viendo que yo no hablé, pero ya se imagina.
Algo me dice...
Es como una traición.
Bueno. Algo me dice que voy a remar contra la corriente esta mañana. Dale. Y, estoy bastante acostumbrado. Hace muchos años que remo contra la corriente. En otras épocas también remaba contra la corriente, cuando la corriente iba para otro lado. Estamos tomando el debate, digamos, en un estado parlamentario.
Claro.
Yo quisiera ir un poquito más atrás. Supongo que, en fin, todos más o menos vamos a...
Lo que pasa es que en la discusión de fondo sobre el tema de cuota sí o cuota no, ya la hemos dado unas cuantas veces. Hoy nos interesaba focalizarnos en cómo está la cosa en la negociación política a estas horas, ¿no?
Bueno, entonces yo voy a simplemente... Si el tema no va para ese lado de dar la posición, porque coincidió que en ninguna de las tertulias en las que yo estuve este tema se trató. Entonces me parece que tengo una obligación con la audiencia, digamos, con los compañeros de decir mi punto de vista por lo menos lo más sucintamente posible para después profundizar en algunas otras cosas. Cuando Gonzalo pasaba lista, digamos, a esos números que él había relevado, y yo le acoté allí que él decía alguna explicación hay para la feminización de la carrera judicial, por ejemplo, y bueno, supongo yo que alguna explicación también hay para la no feminización de otras actividades. Y en esto, a mí me pasó una cosa curiosa. Hace dos domingos, yo tenía que ir al interior, pongo la radio en el auto, era un viaje más o menos largo de una hora, pongo una radio, una FM, y de repente me sale una voz que yo creí reconocer y le seguí escuchando. Era una audición de carácter político. Estaba hablando justamente del tema de la cuota de la mujer. Y luego de algunos minutos que la audición fue avanzando, yo me di cuenta que era el senador José Mujica, que como todos ustedes saben, tiene una audición de radio, una FM. Me llamó la atención porque además en esa audición de radio, a diferencia de lo que sucede con el senador Mujica cuando es abordado por periodistas, hablaba de una manera muy elegante, muy correcta, con una sintaxis perfecta. No había ningún exabrupto, digamos, en su razonamiento.
Está seguro que era Mujica, sí.
Totalmente seguro. Y al punto de que parecía que estaba leyendo mi pensamiento, Mujica. O sea, yo me había enganchado con el tema y el razonamiento de Mujica era como si estuviera leyendo mi cabeza. Solamente que al final, para mi perplejidad, después de haber argumentado, digamos, en contra de la ley, dijo que le iba a votar. Con lo cual me sumió en la mayor de las incertidumbres.
Para mí es clarísimo esa actitud, ¿no?
¿Cómo es clarísimo? Alguien que piensa una cosa y vota lo contrario, ¿cómo es clarísimo eso?
Bueno, creo que hay un argumento político, después si tengo el tiempo.
Bueno, no, pero yo quería decir que... compartiendo, digamos, el razonamiento de Mujica, pero no el voto que va a hacer, porque, digamos, uno generalmente cuando piensa una cosa actúa en función de lo que piensa, salvo en política que se ve que está regida por otras leyes. Pero, dicho esto, yo quería detenerme en un punto que dijo María Elena, que me parece que sí, ahí está el meollo de la cuestión, porque a veces si uno se plantea el problema mal, la solución que va a encontrar es mala. Entonces, si hay un acuerdo, digamos, en que hay una subrepresentación femenina, sin entrar a explicar las razones por las cuales ese fenómeno se da, que el senador Mujica las explicó muy bien en su audición de radio. Yo recomiendo a alguien que vaya a buscar esa grabación de hace dos domingos. Si uno plantea bien el problema, va a encontrar la respuesta. Entonces, si el problema está en los mecanismos institucionales, la única solución es darle la herramienta al votante. ¿De qué manera? No haciendo listas sábanas, poniendo todos los nombres y que el votante elija. Porque de lo contrario, lo que se está haciendo es sufragar por una decisión que se tomó en un comité. Cinco personas, acá adentro, lo de la lista X, la lista J, Z, la lista que fuere, hacemos la lista, como se dice vulgarmente. Fulano hace la lista, o el comité hace la lista. Y la gente después va y la vota. Entonces, ¿este debate en qué consiste? Consiste en que esa lista que hace el comité tenga un determinado orden. Es decir, el Estado le agarra la mano al que escribe la lista y le dice, vos tenés que poner a María, a Teresa y a Luis en tal lugar. Esa no es la solución. La solución es mucho más sencilla, mucho más sencilla. Es darle el lápiz al votante. Y si los señores aquí tiene 10, 20, 30 nombres, usted elija. Ese es el mecanismo.
¿Qué pasa?
Porque si no estamos sufragando...
Es cambiar todo el régimen electoral.
Es mucho más sencillo y es mucho más justo y es mucho más democrático y respeta la igualdad de las personas.
Fecho que los partidos no te la llevarían.
A mí no me importa. Yo estoy diciendo lo que yo pienso. Yo porque voy a tener que seguir el discurso que hacen otros. Yo digo lo que yo pienso. La solución es darle el lápiz al votante. El votante que marque a María, a Juana, a José, al que quiera, pero el votante, no el Estado.
A ver, con Gonzalo Delgado vamos a completar una primera ronda.
Yo creo que la historia demuestra que si esa fuera la decisión, la orgánica de los partidos, y voy a generalizar aunque no sea bueno siempre, pero para poner un ejemplo bruto, se las arreglaría para que ni siquiera quedara la opción de la lapicera con nombres femeninos. O sea, yo creo que los hombres hemos demostrado a lo largo de los números incluso que manejaba Gonzalo, yo coincido con el razonamiento de Gonzalo de fondo en que se buscarían las formas orgánicas para que igual las mujeres no estuvieran.
Hay que poner a la mujer y dejar que elija el
votante. Estoy de acuerdo con la cuotificación porque ha demostrado ser la única forma de que los hombres cedamos determinados lugares que las mujeres en realidad han hecho los méritos sobrados para tener, pero que hemos encontrado las vueltas para que en la práctica no puedan acceder a ellos. De hecho, voy a poner solo dos ejemplos. El primero es que hoy hay varias mujeres protagonistas en un gobierno, por primera vez, y casi todas vienen del partido que por primera vez que decidió internamente por primera vez cuotificar la participación de género. Ese es el partido que hoy tiene...
¿De qué estás hablando? ¿Del Partido Socialista?
Hoy es el partido que tiene más exponentes políticos femeninos de primera línea y participantes. Me parece que es un ejemplo que demuestra. Y el proceso de la discusión en el Parlamento, tanto en el primer negativo y después positivo del MPP y el primer positivo y después negativo del Partido Nacional, demuestra esa forma de razonamiento, esa forma de casi... como Jaime Ross describía en Las Luces del Estadio, el tercero es el único que decía normal, justo él que ha vivido cuidando el empate. Ese razonamiento muchas veces uruguayo de vamos a tratar de cuidar lo que tengamos, por lo menos, y eso de postergar para el 2014 a mí me suena personalmente a eso. Bueno, vamos a salvar esta y después vemos cómo nos manejamos para el 2014.
María Elena, ¿alguna idea como la que tiró Graciano? ¿No te convence?
Sí, me encantaría discutir esa y otros instrumentos. Él está planteando reformar la ley electoral que requiere una reforma constitucional. Tenemos muchas cosas para cambiar en esa normativa. Ya sé, pero
porque si no, estamos sufragando lo que dice el comité.
Pero yo no quiero, porque ¿sabes qué pasa? Hay dos actitudes típicas respecto a este tema. Una es la maximalista. Cambiemos todo para que sea más justo, entonces la mejor manera es no cambiar nada, porque vos sabés que para eso hay que hacer una reforma constitucional y yo estaría encantada de discutir esta y otros instrumentos para hacer más justo el sistema electoral uruguayo y más transparente. Te digo, el sistema de lemas se usa en este país con un altísimo nivel de sofisticación, pero no se usa en Argentina, que nosotros denostamos tanto. Vos podés votar a gente de un partido y gente de otro partido.
El corte de boleta.
Entonces el régimen electoral es parte de la causa y también la consecuencia de partidos fuertes, pero está en la causa de los partidos fuertes.
Entonces, que si cambiando eso, entonces, se arregla el otro.
Bueno, pero no me hagas discutir la reforma constitucional porque evita discutir este tema. Entonces, yo lo que quiero es montar una estrategia de corto plazo.
Que hacen otros. O sea, si yo creo que no hay un problema de discriminación.
Sí, pero yo no quiero ser ingenuo. Jorge no quiere discutir la agenda que se va a discutir hoy, ahora, en el Parlamento, dentro de un ratito. No. Y me quiero remitir, no sé si hay tiempo o en el otro bloque, al argumento, tal vez el argumento de los distintos actores políticos, ¿no? Hay un argumento de máxima, somos tan igualitarios. Yo escuché a algunas compañeras, compañeros, amigos del MPP sostener durante muchos años esto. Hemos tenido una práctica en el grupo tan igualitaria. Yo no he tenido una práctica de discriminación, que por lo tanto creo que las mujeres se tienen que ganar el lugar como yo me lo gané. Yo creo que la clave está en que un líder político, y creo que es lo que hace Mujica, pero han hecho otros antes, en el Partido Socialista en particular, y en otros partidos, el líder tiene la obligación no de actuar en función de su práctica o de su experiencia política, sino de ponerse por encima y pensar en términos sociales, cuáles son las pautas de la sociedad para garantizarle a los que no tuvieron la suerte que yo tuve las mismas oportunidades. Eso es el rol del liderazgo, es anticiparse o es conducir aunque mi práctica haya sido igualitaria, ¿entendés? Yo estuve en aquel congreso del Partido Socialista, le voy a decir públicamente, acá hace 15 años, voté a favor de la cuota, pero tengo que decir, más allá de las diferencias políticas que tengo hoy con algunos de los protagonistas, que en ese momento el liderazgo de Gargano, pero en particular el liderazgo de Guillermo Chiflet en aquel congreso, hizo que la mayor parte del congreso votara la cuota cuando todavía muchos no entendíamos mucho o no entendíamos casi nada de esta cuestión. Entonces, el líder político es el que logra conducir y también anticipar para garantizar los derechos de los otros, no el propio.
Ahora, el instrumento que se prevé en esta ley o en este proyecto de ley, ¿garantiza efectivamente
mejor
participación de la mujer? Porque recordemos cómo es, ¿no? Lo que establece es que de cada 3 lugares en una lista no puede haber más de 2 de un mismo sexo, ¿no?
Sí.
Que en general se lo interpreta como una discriminación positiva a favor de la mujer, pero
puede ser a favor del hombre.
Podría ser a favor del hombre, en rigor.
Además,
es de género, no es de mujeres.
Además, tiene el peligro de congelar, porque generalmente estas cosas de la discriminación positiva, la acción positiva, porque acá estamos discutiendo una cosa que en el mundo occidental, digamos, ya se ha aplicado, ya se ha discutido y ya se está de vuelta.
No, pero a donde yo iba es.
¿Cómo se está de vuelta? Con la acción positiva, pero entran en internet, miren lo que es el tema de las cuotas en las universidades, es un tema que está en la agenda del debate académico en Estados Unidos.
Sí, pero Graciano, el problema
la cuota de las llamadas minorías.
Claro, pero el problema
está discutiendo si
eso es un problema. Vamos a hablar de la región.
Pero funcionó.
La que está de claro.
Funcionó. Ahora, llega un momento en que la discriminación nunca es buena. Se le llama discriminación positiva porque vos lo que estás haciendo es iniciando un proceso que te va a llevar a una situación mejor. Claro. Una vez que tú desencadenás ese proceso, yo estoy de vuelta, de acuerdo contigo, en devolverme el lápiz.
No es la conclusión a la que están llegando en Estados Unidos. Mirá, todo el mundo.
Pero el cambio que se ha producido en Estados Unidos.
Si hubiéramos seguido la transformación.
Ha sido evidente. Es decir, lo ha visto todo el mundo.
No, una cosa es cuando uno.
Y hoy día tenemos un candidato a la presidencia que es negro. Hubiera sido absolutamente imposible.
Son dos cosas distintas. Una cosa es cuando hay una discriminación real, cuando se dice el negro va por una vereda y el blanco va por otra. Eso es una cosa monstruosa. Ahora
es evidente más bueno, monstruosa.
Es monstruoso.
La discriminación es siempre monstruosa.
Ahora, cuando se establece en una ley que para entrar a la universidad tiene que entrar 3 negros, 2 hispanos, 1 blanco, 1 asiático, eso también que se intentó hacer con las buenas intenciones, hoy está generando un problema en las universidades norteamericanas. Las universidades están a la casa de la cuota del hispano o del negro para poder cumplir con la ley.
Uruguay.
Y se queda fuera de la universidad gente que tiene más valores y sin embargo, como no es hispano o no es asiático, no puede entrar.
Lo que pasa es que hay un candidato negro a la presidencia de Estados Unidos, no hay.
Uruguay tiene otras prácticas de discriminación positiva, perdona. Por ejemplo, el cupo de funcionarios públicos para discapacitados. Si vos no lo ponés explícitamente, nadie elige una persona discapacitada para un cargo. Ese cupo existe, se cumple, y ese cupo está tan incorporado que la gente no lo ve. Eso es discriminación positiva. Algún día no será necesaria, pero por ahora es necesaria.
Pero hay discapacidades distintas.
Acá hay
propongo... el hombre y la mujer no hay capacidad distinta.
Déjame un apunte que
señora, una sola les vez. Propongo hacer una pausa acá para retomar el tema enseguida. En realidad, la tertulia de hoy prevé una agenda con 2 temas, pero creo que la forma como viene dándose la discusión hasta ahora demuestra que necesitamos más tiempo para para la ley de cuotas que se está discutiendo en el Senado justamente esta mañana. Y bueno, todos los antecedentes y de qué manera podría o no salir. Y además, ¿qué efectos reales podría tener? Porque yo una pregunta que te quería plantear hace un rato es, ¿el instrumento que prevé la ley garantiza algo? Quiero decir, si de cada tres en una lista, no más de dos deben ser hombres, por ejemplo, no tiene que haber por lo menos una mujer, ¿qué pasa en los departamentos del interior con los cargos de diputados, no?
Sí, pero mira que la propuesta...
¿Cuántos departamentos hay que tienen? A ver, ¿cuántos diputados hay por departamento?
Hay mínimo dos y algún, después es en relación proporcional. Ahí hay una discriminación positiva.
¿Qué pasa en los departamentos donde
está mal,
hay...
Los chicos tienen mínimo dos.
Está mal. ¿Qué pasa en los departamentos donde hay dos diputados?
Bueno, es muy difícil que una mujer
entre. No consigue nada. No sé, me gustaría que habláramos de estas cosas y de la idea esta de que esto vaya de a poco, que en el 2009 sea solo para las elecciones internas. Vamos a continuar con este debate después de la información internacional que ahora traen Isabel y Pepe.
En perspectiva.
Seguimos con Gonzalo Delgado, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitada María Elena Laornaga. Seguimos en esta tertulia que de facto se convirtió en monotemática. Estamos prolongando el debate a propósito de lo que teóricamente era el primer tema, pero que está claro que hoy nos va a llevar un poco más de tiempo. La ley que establece una cuota política de género, una ley que busca favorecer la presencia de las mujeres en las listas partidarias para ocupar cargos de gobierno. Una ley que hoy quizás salga en el Senado, pero si sale va a salir con cambios con respecto a lo que era el proyecto que venía de comisión, porque como es una ley de tipo electoral, requiere mayorías especiales, requiere dos tercios, para eso se necesitan votos del Partido Nacional, y el Partido Nacional ha puesto sus condiciones, concretamente que para el año 2009 rija la cuota solo para las elecciones internas, y que, bueno, para las otras listas, la de cargos nacionales, municipales, etcétera, se aplique recién en el siguiente periodo, 5 años después. Gonzalo Delgado se quedó ahí con algo en el tintero.
Solo algunas aclaraciones, algo que planteaba Graciano y por lo menos con lo que yo no coincido, no solo de Internet, sino de mi experiencia, es, no voy a poner el ejemplo de Europa, que tiene países como España, que evidentemente no están de vuelta, sino que están de ida respecto de la cuotificación y de la participación femenina en órganos de decisión gubernamental.
Yo lo hacía más amplio como la cuota.
Sí, sí, sino en el caso de Estados Unidos y puntualmente en el que planteaba de las universidades. Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos fue en el 98 y justo estuve en California. Y en ese momento, y hoy tengo amigos que siguen estudiando en Estados Unidos, era mucho más difícil para determinados sectores y grupos entrar a una universidad, por más que fueran capaces igual o más que los que podían. Es cierto, la discriminación de repente puede dejar fuera, como plantea Graciano, a tipos muy capaces que no entran en la cuota, pero coincido absolutamente con Gonzalo, al igual que en su primera, Gonzalo, el otro Gonzalo, en su primera intervención, que me parece que la cuotificación lo que intenta instaurar es una cultura, y después que está funcionando no es necesaria como obligación legal, sino que después que que se expandió y que culturalmente, pero como no estábamos de vuelta,
anda a sacarla. No, te quiero decir que
si estás de vuelta es porque se ha logrado masificar de tal forma. Barack Obama me parece un buen ejemplo. Bueno, una de las principales conductoras de televisión de Estados Unidos es negra.
Y no está por ninguna cuota, está porque la gente la mira. Con el canal nadie lo obliga a mirarla, la gente la pone porque le gusta.
Qué bueno. Claro,
a ver, yo
claro, pero esa cultura hay que inducirla. Si no la imponen,
es que no hubiera sucedido.
No hubiera sucedido.
Volviendo a la región, yo quiero volver
volviendo
a la región.
Volviendo, como decía mi profesor Lefore, volviendo, muchachos, volviendo al tema, volviendo a la ley o al proyecto de ley.
Yo quiero, sí, efectivamente, volver a la ley. Yo creo que la cuota en las internas lo que va a producir en esta elección son más mujeres o una cuota de mujeres en las convenciones nacionales de los partidos y convenciones departamentales. Lo que no quiere decir algo, pero nada, para nada suficiente en mi opinión. Porque ¿qué sucede? Como dijo Graciano, las listas son cerradas en los partidos, se hacen por lemas y las digitan las estructuras dirigentes, por más que después las avalen democráticamente las convenciones. Pero la fuerza del dedazo, como tú decís, es muy importante la fuerza del lápiz. Entonces, ¿qué sucede? Hay una práctica política y hay algunos instrumentos de voluntad política que, independientemente que la cuota no llegue a trascender más que eso, podría uno esperar de los partidos. Bueno, que aunque no estén obligados por la norma, que pongan mujeres en cargos electivos. Me parece que esa es una cosa importante, porque la cultura se cambia con cambios institucionales y se cambia también con liderazgo de prácticas nuevas. Yo creo que uno de los cambios más grandes de este periodo fue que el presidente pusiera a Susana Berruti en el Ministerio de Defensa, una señora casada de su familia, abuela, con una estética de abuela, una mujer muy fuerte, y nadie dudó que podía ser la ministra de Defensa de este primer gobierno de la izquierda. Lo mismo diría de Daisy Turné en el Ministerio del Interior, haciendo un desempeño de liderazgo muy fuerte, con otra imagen femenina muy distinta también la de María Julia Muñoz, bueno, distinta la ministra de Desarrollo. Pero yo creo que hay cambios culturales que son producto de la voluntad política de un actor que tiene poder, y eso suma a los cambios institucionales. Soy un poco pesimista con esto de que se demore tanto tiempo en incorporar una cuota, porque parece que los que digitan los cargos electorales quieren por lo menos que aguanten las mujeres hasta el periodo siguiente. Ahora me da la impresión a mí que va a haber pocas mujeres en esos partidos que están negociando la, entre comillas, gradualidad.
Yo obviamente no, no comparto la existencia de un tema como tal, es decir, que en España, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante de un periodista español que me gusta mucho, que se llama Ignacio Camacho, y él hablaba de una especie de política de diseño. Hablaba de un concepto de política de diseño, es decir, él lo reflejaba para la realidad española, como que se genera una especie de agenda media artificial, media ideológica, o sea, una agenda que hacen los políticos que no necesariamente responde a cuestiones de la vida real, sino que responde a ciertas concepciones que tienen esos políticos. En Uruguay, esto me parece muy claro con este tema. Es decir, yo siento, de repente me equivoco, que el común de la gente, que la sociedad uruguaya hoy, a esta hora, está realmente preocupada por el futuro, por algunos temas muy concretos que hacen a su vida de cada día, ¿verdad? El tema de la seguridad, que ya hemos hablado más de una vez. Bueno, esta crisis que hay ahora, con los precios que se van un poquito de las manos, el tema del futuro de los hijos, la cuestión. Ahora, francamente, uno va a reuniones, se junta con amigos. El tema de la cuota femenina, yo no siento, de repente voy a los lugares equivocados, yo no siento que sea un tema que la sociedad demande. O sea, no quiere decir que el tema no, obviamente no se pueda plantear, porque está planteado y de hecho hay un proyecto en el Parlamento. Ahora, hay que tener cuidado con estas, iniciativas que implican que uno, desde el gabinete, ¿verdad?, con su inteligencia, puede cambiar la sociedad. La sociedad cambia porque alguien se sienta en un gabinete, porque se aprueba una ley, o la sociedad cambia porque cambia, porque no sabemos bien por qué, pero la feminización de las actividades profesionales, por ejemplo, en Uruguay. Yo cuando entré a facultad, las mujeres las contaba con los dedos de una mano. Hoy hay muchas más mujeres que hombres recibidos en odontología, en escribanía, en medicina. Y eso es en el periodismo. Yo cuando empecé en el periodismo no había mujeres. Me acuerdo en el diario, la mañana del diario, que yo ya tengo unos años, estaba Dolores, que trabajaba en la redacción, y era la única mujer, Estrella Costa, en la mañana, no había mujeres. Y que hubo una cuota para eso, no, simplemente se feminizó la profesión, como se han feminizado muchas, y no hubo ninguna ley ni ninguna cuota.
Gonzalo Pérez del Castillo, te veo pensativo, escuchando con atención, y poniendo cara como de sufrimiento. ¿Por qué?
No creo que sea para tanto, Gonzalo.
No. ¿Tan chocante es lo que dice Graciano?
No, es más, yo creo que, visto desde la perspectiva del que él lo está planteando, es así. Vos vas a una reunión hoy día y la gente no te va a hablar de la cuotificación de la mujer. Ni siquiera las mujeres lo van a hablar. Pero, Graciano, eso es justamente lo más grave. Porque uno no puede desconocer que desde hace 5.000 años, desde la iniciación de la cultura greco-romana judeocristiana, en el mundo se ha desarrollado sociedades que tienen fuertes elementos de desigualdad e inequidad entre los géneros.
¿No serían otras las causas de la desigualdad?
Pero no, digo, eso es una
hay una encuesta a la que yo quiero remitir después.
No estamos hablando. La desigualdad viene por otro lado.
Estoy hablando de...
No me extraña a ustedes, que han estudiado mucho.
Yo te quiero remitir una encuesta que te da datos sobre eso.
Hay miles de datos sobre esto, gracias. Lo que pasa es que son datos que vos considerás que son tan naturales, que te parece que eso no no es un sujeto de discusión. Lo más grave es, y te voy a decir, las mujeres ni siquiera consideran que ellas están en condiciones y que tienen fuerza política para plantear los temas que deberían estar planteando, como ser condiciones laborales en igualdad de condiciones de los hombres, que en este momento en Uruguay no se da, acceso a cargos públicos, ya lo vimos, tampoco se da, y condiciones de trabajo para que ellas puedan cumplir con su función de maternidad, que es una función que solo porque las mujeres y los hombres no podemos cumplir, pero que tiene serios costos. Lo sé porque mi hija acaba de tener un hijo en Italia y tuvo que abandonar su trabajo. Ahora, ella está casada con un muchacho italiano que es buenísimo, la ayuda, todo lo que quiera, pero la que tuvo que dejar su trabajo y dejar su carrera es ella. Y la que se tuvo que quedar desempleada es ella. ¿Por qué? Porque la sociedad del siglo XXI, que nosotros tenemos que crear, tiene que generar condiciones en las cuales una mujer pueda cumplir esa función vital, esa función biológica de ella, sin que no, escúchame, que no tenga la más mínima repercusión en su carrera profesional, porque eso es justicia.
Bueno, mira lo que dice,
la justicia, las mujeres ni siquiera se animan a plantear esto,
desde
porque no tienen fuerza. Pero,
desde la audiencia, Charo dice, ¿María Elena Lornaga es casada?
Casada y con un hijo.
Por favor, vean la realidad. Son incompatibles la política y la familia. Esa es la realidad. No es un tema de capacidades que nos sobran, agrega esta oyente.
Mira, yo comparto con Charo que es muy difícil juntar las dos cosas. En realidad estoy casada, tengo un hijo de 11 años que todavía reclama mucho y da un trabajo terrible vivir en dos, en el escenario público y en el escenario privado, ¿no? Es realmente un costo enorme. Para mi marido, que también tiene una tarea de responsabilidad, para él tiene menos culpa, yo convivo con la culpa. ¿Ah? Y es una culpa que te desgasta y te deteriora y hace que tengas un esfuerzo triple. Pero yo quiero contestarle a Graciano. ¿Qué piensan las mujeres y qué piensan los hombres sobre este tema en el Uruguay? Citando a Mónica Xavier en la argumentación que hizo en el Palacio Legislativo, ella citó una encuesta de Nikki Johnson acá en Uruguay, una politóloga que ha sido mencionada en otros debates. Hizo una encuesta en Uruguay, está disponible en el Parlamento, más del 60% de los entrevistados, 700 casos, en poblaciones de más de 10.000 habitantes con validez para todo el país, el 60% consideró que tiene que haber más mujeres en el Parlamento. Menos del 20% consideraban que eso no era un tema relevante. Y el 74% de las mujeres plantearon que eso era importante, mientras que los hombres solo llegaban al 60%. No voy a aburrir con datos, lo que quiero decir es que están disponibles para ustedes datos de una encuesta muy seria hecha en diciembre del 2007 sobre este punto. Y quiero agregar otra cosa, en Chile, porque vamos a mirarnos también en la región, hay una encuesta reciente hecha por Flaxo Chile, donde analiza, porque Bachelet está muy preocupada por este tema también. En Chile está pasando, las democracias más maduras de la región, Chile y Uruguay, a pesar de las fracturas institucionales, sufren de lo mismo. En Chile hay menos mujeres todavía que en Uruguay, y Flaxo acaba de hacer una encuesta en Chile que mide exactamente lo mismo. Cierta disposición de las mujeres mejor que la de los hombres a que haya mujeres en cargos públicos, y creo que hay que considerar la región. Y Argentina, de quienes siempre tratamos de diferenciarnos, incluyó la cuota en las listas en el año 91 o 94, estoy dudando, y en el periodo siguiente las incluyó para los cargos efectivamente electos. Porque ¿qué pasaba? Siempre te ponían a la mujer en el tercer lugar, como decía Emiliano, si salen dos diputados por departamento, que es una discriminación positiva, el departamento más chico, que es el mío, Flores, tiene como mínimo dos diputados.
¿Y por qué está bien? ¿Por qué vale más un votante de Flores que uno de Montevideo? ¿Por qué 8.000 uruguayos pueden elegir un diputado?
Pero otro día vamos a discutir la reforma constitucional y tenemos un montón de cosas para proponer en ese sentido.
Por eso le pegué
claro,
la pelota.
Pero lo que quiero decir es que esto, me parece importante que consideremos los datos que sí están producidos en el Uruguay, no solo en la sala de los amigos.
Voy a ir a dos ejemplos concretos. Yo coincido con lo que decía Gonzalo. Yo conozco mucha gente que es amiga mía, que ha sufrido, que ha estado de los dos lados de esta decisión. ¿Cuánta gente, cuántas personas que van a contratar a una mujer averiguan si tiene hijos, primero, y ni que hablar si está embarazada, para contratarla, sabiendo que después la va a perder X tiempo? Eso que plantea Gonzalo, yo estoy totalmente de acuerdo. es así. Pero además, es cierto, en el periodismo hay más mujeres, que era uno de los ejemplos que ponía Graciano.
Y no hubo cuota.
Pero también es cierto...
Perdón, hay mujeres hasta en el periodismo deportivo. Ahora.
Claro,
en el
pero también... De
fútbol.
Pero también es cierto...
Imagínate.
Pero también es cierto, y yo vengo de un ámbito súper machista, está claro, también es cierto que esas mujeres tienen menos acceso a cargos de dirección y cuando los tienen son menos pagas que los hombres. Y eso sigue pasando. Y para terminar, y hablando de... pelotas picando, si nos ciñéramos...
No pases aviso a 13-0.
No. Si nos ciñéramos a lo que la mayoría, a lo que la población demanda como temas de discusión, o en las reuniones sociales de distintos tipos y distintas categorías, hablaríamos mucho más de cómo bailó Eunice Castro en Bailando por un Sueño, que ya no solo de la cuotificación por género, que otros temas que acá se plantearon como de demanda popular.
Bueno, cortó grueso el amigo. Buen polemista.
Pero el hecho es ese.
A las perlitas que venía mencionando Gonzalo, desde la audiencia agregan otras. Mirá que está bueno este ejemplo. En la reunión de ayer, de las 24 cámaras empresariales con el presidente de la República, no había ni una mujer, destaca un oyente.
En ningún lado.
¿Cómo hay que entender eso? ¿Cómo hay que valorarlo?
En ningún lado de la mesa había mujeres.
Cuando pusimos este tema en la tertulia de hoy, no sabíamos, la verdad, no sabíamos cómo iban a estar repartidas las posiciones. Más bien nos preocupaba el hecho de que hubiera una sola mujer en cuatro, tratándose un tema como este de la ley de cuotificación en política. Resultó que bueno, esa única mujer ha tenido dos aliados más y entonces esta discusión ha quedado absolutamente desequilibrada con Graciano en un rincón resistiendo como puede la ley de cuotas.
¿Cuál Asterix?
Acá no respetaron la cuota, tenían que haber traído otro más entonces.
Por eso
otra mujer, ¿no?
Es complicado lo de las cuotas.
Es muy complicado.
Depende en todo caso de cada tema, en fin. Graciano, ¿te quedaba algo?
Sí, no, simplemente para dos cosas que quedaron allí bollando y que quizás, como estamos ya llegando al término, me gustaría, digamos, completarla, si es que cabe el término completarla. Creo que este tema uno no lo completa nunca. En primer lugar, lo que yo, la idea que empecé con aquel concepto de política de diseño, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que algunos temas están apareciendo en la agenda pública, otros temas están saliendo de la agenda pública. Y básicamente esas altas y bajas, esas subidas de cartelera y bajadas de cartelera, me da la impresión de que tienen que ver con un cambio que ha habido en el debate intelectual del siglo XXI. Es decir, la misma gente que hace 20 o 30 años, ¿verdad?, ponía el tema arriba de la mesa de la lucha de clases, y a esto es lo que yo apuntaba cuando hablaban ustedes de las diferencias sociales, ¿verdad? Uno creció escuchando decir que el problema de la sociedad era la lucha de clases. Y ahora resulta que de la lucha de clases nadie más habla. Nadie más habla de la lucha de clases. Ahora parece que es una lucha entre hombres y mujeres. Parece que el tema del poder en la sociedad cambió.
Costó años.
La burguesía y el proletariado ahora es hombre y mujer. ¿Cómo se llegó a esto?
Pero costó años.
¿Cómo desapareció de la cartelera el tema de la lucha de clases? Y ahora aparecemos con este tema totalmente artificial. Y ese era un punto que yo
quería decir. Pícaro, Graciano. Se mete al final, viste, con una bomba.
El sistema de lucha de clases. Ahora es hombre y mujer nada más.
¿Alguien tiene algo para responder sobre este punto?
Sí, es parte de la explicación de por qué algunos sectores que han considerado a la lucha de clase o la discriminación de clases como el corte estructural, les ha costado tanto entender que hay otros cortes, como el de género, que atraviesa el de la lucha de clases.
¿No se llama la lucha de clases? ¿Desapareció?
Ahora, no es bastante razonable, yendo a la ley, que resulte difícil aplicarla ya en todo su alcance en esta elección que va a ocurrir dentro de un año. Quiero decir, ¿qué dicen ustedes del argumento que han manejado, sobre todo algunos representantes del Partido Nacional, en cuanto a que, si se le aplica ahora, es una ley con nombre y apellido, que beneficia a tales y cuales mujeres, que todos sabemos quiénes son?
¿O afecta a tales y cuales hombres?
Creo que ese es el tema. Puede ser con nombre y apellido. En asegurar determinados lugares que ya están perfilados en todos los partidos a un año y poco de las elecciones.
Y bueno, por eso, entonces, a ver, no es sano sacar una ley que... se plantee para dentro de 5 años, cuando justamente no se sabe a quién va a beneficiar ni a quién va a perjudicar?
Pues yo creo que tendría que jugarse ahora, porque creo que es un partido además que había compartido estas posiciones y las cambió a último momento. Las mujeres que han hecho tanto mérito como los parlamentarios varones del Partido Nacional están sufriendo realmente. Y me parece que esas mujeres tienen derecho, u otras, las que se vote, tienen derecho a estar ahí. Creo que tiene nombre y apellido el miedo de perder cargos también, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un tema menor, Emiliano, pero voy a aprovechar esta última intervención para felicitar a Graciano por la defensa que hizo acalorada de sus principios y porque además deja absolutamente en claro que esto no es un tema de hombres contra mujeres. Este es un tema de ideas y de concepciones de la sociedad y de justicia. Por eso es que en esta mesa, que somos 3 hombres y una sola mujer, terminamos con las mayorías que terminamos, y yo creo que esto es muy saludable. De todas maneras, yo pienso que Graciano hizo una muy buena defensa, porque bueno, sin él esta tertulia hubiera sido mucho más aburrida.
No, yo creo que además Graciano tiene la honestidad intelectual de plantear lo que piensa. Yo creo que en las encuestas de las que manejábamos algunos números, y hay otros que nos dieron en el material, yo tengo el prejuicio capaz de pensar que muchos de los hombres que decimos que estamos de acuerdo con la discriminación positiva, nos costaría igual en los hechos llevarla adelante, nos lo tendríamos que autoimponer, digamos. Por eso me parece que está bueno lo de Graciano, porque yo creo que muchos de los que defienden la cuotificación de la boca para afuera, yo no sé si están tan convencidos en realidad de hacerlo, por eso está bueno. Lo que sí creo que esa trampita final de trasladar la lucha hombre contra mujeres a la lucha de clases y plantear la lucha hombre contra mujer como artificial, fue un buen juego de tertulia.
Simplemente dije salir de cartelera, nada más que eso, dije. Antes solamente se hablaba de lucha de clases,
ninguna de las dos o existió o dejó de existir porque entre o salga de la agenda. Sería por otras razones la discusión.
De repente la podemos traer otro día.
¿Cómo no?
Seguimos ya preparando.
La tuvimos en el aniversario de marzo.
Yo quería terminar la tertulia para dentro de un mes, 2 meses, ¿no? Graciano Pascale, Gonzalo Delgado, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitada María Elena Lornaga, gracias por acompañarnos.
Bueno,
y nos reencontramos, ¿eh?
Gracias a usted.
Gracias a usted.